Yo quería ante todo darle las gracias a todos, ¿no? Mi gratitud por dejarme compartir y por todo el cariño que siento de toda la gente que conozco aquí, ¿no? En segundo lugar, quiero presentar, soy Juan Vladimir, muchos ya me conocen, ¿no? He nacido en Uruguay, he venido a esta tierra cuando era muy joven, esto hace bastante tiempo, y no tengo más que palabras de gratitud para España y para su gente que me han acogido y me han permitido hacer mi vida aquí, ¿no? También quiero dejar claro que mi testimonio es a nivel personal, ¿no? Que no represento a nadie y simplemente es expresar mis sentimientos y la experiencia que he vivido, ¿no? No soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy nada, no tengo titulación alguna, soy simplemente un padre de familia que, como tantos o como todos los que estamos aquí, ha pasado por esta circunstancia tan especial de la vida, ¿no? Que es el fallecimiento de un hijo. No pretendo enseñar nada a nadie, simplemente compartir, ¿no? Y me gustaría explicaros cómo conocí el mensaje, qué produjo ese mensaje dentro mío y cómo comenzamos en Barcelona. Simplemente esto, ¿no? Mi vida, hace mucho tiempo se asemejaba a un tablero de ajedrez. ¿Se oye bien, perdón?
Sí.
Se asemejaba a un gigantesco tablero de ajedrez, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque aparentemente todo estaba controlado en él, ¿no? Y toda mi vida estaba centrada en ese juego, ¿no? La reina y el rey, mi esposa y yo. Nuestros trabajos, nuestro sustento, las dos torres, la familia, los dos caballos, los amigos, los alfiles. Los peones cada uno representaban las cosas del diario vivir, las vacaciones, la cuota de la hipoteca, el colegio, el deporte y las mil y unas circunstancias de la vida, ¿no? En el centro del tablero estaban las dos piezas más importantes para mí. Eran mis hijos, Joan y Eulalia, ¿no? ¿Contra quién jugaba? Jugaba contra el futuro. Mi meta era que crezcan sanos, que estudien, que tengan suerte con la pareja y que sean felices. Esa era mi meta. Había momentos en que iba ganando, ¿no? Y la vida me sonreía. También había momentos en que parecía que iba perdiendo la partida cuando la vida apretaba con sus circunstancias. Pero bueno, este era el día a día, el mío y el de todos, como seres humanos, ¿no? ¿Qué pasó un día? Un día que aparentemente igual a todos, pero ese día fue diferente, ¿no? Un día apareció una mano invisible que golpeó el tablero y todas las piezas junto al tablero cayó al suelo. Fue cuando en la noche recibí una llamada de la policía diciéndome que me acerque al hospital, que mi hijo había tenido un accidente. Claro, tú vas al hospital, temeroso por cierto, ¿no? Pero piensas, se habrá fracturado un pie o un brazo o algo, ¿no? Y cuando llegas, te dicen, ¿quién es su hijo? ¿Este o este? Este. Y te dicen, no va a salir. Y al cabo de 2 días, falleció. Explicar lo que duele, lo que se siente y todo eso está de más. Todos lo sabemos, como bien lo dijo la compañera aquí y todos los compañeros antes, ¿no? ¿Qué sucedió después? Comenzaron a pasar las semanas, el mes, diría yo, hasta que un día en una crisis, junto a mi esposa, le dije, no podemos seguir así. Tenemos que continuar. Pero fue más un acto propio de la rabia y del dolor que tenía que algo racional, ¿no? Entonces intenté otra vez colocar todas las piezas y el tablero en la mesa y volver a vivir como antes. Pero claro, faltaba una pieza. Faltaba mi hijo. Era imposible continuar. Y ahí fue cuando me caí, ¿no? Cuando me di de bruces y me caí. La soledad, la angustia, el no saber el qué. Y también tuve un dolor enorme al darme cuenta de lo ignorante que había sido, ¿no? Yo había vivido hasta entonces con una idea de lo que era la vida. Fíjense en hasta dónde era mi ignorancia. Que yo miraba el noticiero, veía que fallecían otros chicos por diferentes causas. Y jamás, jamás pensé que le podía pasar a mi hijo. vivía totalmente ausente de la realidad, de lo que era la vida en sí. Había vivido mi vida con una película que me había formado. A todo esto, yo vivo en un pueblo pequeño en la costa, ¿no? También tuve grandes desilusiones y también algunos gestos de amor muy bonitos, ¿no? Mucha gente, al no saber qué decirte, hacía que no te veía o cruzaba la otra acera. Otros se acercaban a ti o se acercaban y me decían, no te preocupes, el tiempo lo cura todo, ¿no? Intentaban ayudarme, pero a mí me daba mucha rabia eso dentro, porque parecía como que me dijeran, ya te olvidarás, ¿eh? Una vecina me dijo, bueno, pero tienes una hija, ¿no? Parecía como un reclamo, como diciendo, mira, has perdido un cromo del álbum, pero tienes otro, ¿no? Y a mí eso me dolía, ¿no? También estaba quien, con toda la buena fe del mundo, me dijo, Dios se lleva a los buenos. Y yo pensaba, pero entonces, ¿yo soy malo? ¿Mi hija es mala? Nada cuadraba, ¿no? La típica frase, debes ser fuerte. ¿Contra quién debo luchar? ¿Con quién debo pelear? Todo eso me fue hundiendo, y me daba cuenta que tal vez yo, antes de haber vivido lo que estaba viviendo, igual hubiera dicho las mismas frases. Porque realmente, gran parte de nuestro dolor, de nuestro aislamiento, y gran parte de la existencia de Renacer, es por la sociedad que hemos creado, ¿no? La sociedad que niega la muerte, que la muerte es un fracaso, y donde no podemos compartir sentimientos. Como comentábamos con Toti, ¿no? Hasta compañeros de trabajo no quieren hablar de ello, ¿no? Eso que estamos todos los días juntos, ¿no? Un domingo a la tarde, los domingos eran el peor día para mí, ¿no? Recuerdo que buscando por internet encontré un artículo de un matrimonio que había perdido a su hija, muy joven también, pero me llamó la atención porque no hablaban del dolor. Se repetía la palabra responsabilidad, libertad, elegir. Eran palabras que yo no estaba acostumbrado. Todo lo que había leído era dolor, dolor, dolor y las fases del duelo y la palabra aceptar, ¿no? Entonces les escribí un email explicando lo que le había pasado a mi hijo y cómo me sentía, bastante extenso el email, ¿no? ¿Cuál no fue mi sorpresa? Cuando al cabo de unos días recibí la contestación de ellos, pero muy escueta, ¿no? Y era totalmente diferente a lo que yo esperaba, ¿no? Decía algo así, mira, las circunstancias en que tu hijo ha partido son una anécdota. Ya pertenecen al pasado. Claro, eso me dolió a mí. Dice, lo importante es lo que tú estás haciendo. Y yo no entendía qué querían decir con esto, qué estaba haciendo, ¿no? Volví a escribirles y cruzamos 3 o 4 emails. Hasta que al final, al acabar la temporada de trabajo, trabajamos de temporada nosotros con el turismo, compramos 2 billetes y junto a mi esposa viajamos a Tucumán, en el interior de Argentina, ¿no? Una provincia. Claro, no sabíamos con quién nos íbamos a encontrar. No tenía ni idea del Grupo Renacer. Yo no había visto nada ni había oído nada. Tampoco este matrimonio, no sabía quiénes eran. Nos habíamos escrito, me habían tocado mi corazón con sus palabras, pero no sabía quiénes eran, ¿no? Allí nos quedamos 3 días, ¿no? Y ahí fue donde comenzó a cambiar mi vida, ¿no? Y esto es lo que quería compartir con vosotros, ¿no? Recuerdo, este matrimonio se llama José, él, José Divicia, y su esposa, el apodo es Tata. Recuerdo la primera noche, fuimos a cenar, y este hombre, no tenía confianza ninguna con él, me miró serio y me dijo, mira Juan, tienes que decidir qué vas a hacer con esto que pasó en tu vida. Yo lo miré, yo no podía creer lo que me estaba diciendo, porque era como que me dijera, mira, o coges esta calle o coges esta otra. Y me puse a llorar, ¿no? Y él cogió un papel compasivamente, ¿no? Hizo 2 columnas, me dio un bolígrafo y me dijo, mira, anota en esta columna lo que depende de ti en la vida y anota en esta otra lo que no. Yo le digo, José, es que no encuentro nada que dependa de mí. Me siento tan frágil, fíjate, mi hijo y otra vez la catarsis, ¿no? Y él me dijo, mira, correcto, pero a medias. Dice, mira, tú tienes algo, y lo tienes tú, y lo tiene tu esposa, y todos nosotros, que nadie te lo va a poder quitar. Y digo, ¿qué es? ¿Qué es? Y él me dijo, mira Juan, todos tenemos la libertad de escoger cómo responder frente a cada circunstancia que la vida nos da. Tú tienes dos caminos. O te tiras en la cama, te llena de pastillas, de bebidas, de drogas, de cualquier otra evasión, y continúas perdiendo lo poco o mucho que tienes al lado. O te pones de pie, con el dolor al lado, ahí estaba el secreto, e intentas pasar el día lo mejor que puedas. Y luego me dio el mazazo. Tienes que escoger. ¿Qué provocó este concepto en mi interior? ¿Qué pasó dentro mío al escuchar sus palabras? ¿No? En primer lugar, me situó frente a la realidad. A mí nadie me había hablado así. Ya habían pasado unos cuantos meses desde la partida de mi hijo, pero nadie me había hablado en estos términos. ¿Sí? O sea que este concepto me pacificó en el sentido que me situó frente a la realidad. Segundo, me devolvió mi responsabilidad, porque me hizo darme cuenta que todavía estaba vivo. Yo no sé si a vosotros os ha pasado, ¿no? Pero al principio yo estaba como una nebulosa, ¿no? Con un pie aquí y otro allí. Veías que la vida continuaba y uno parecía que no estuviera presente en la vida. Veías que los demás seguían y tú estabas todavía en ese minuto, ¿no? Me devolvió mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque era yo el que debía decidir. Nadie podía elegir por mí. No podía ser ni el psicólogo, que no fue mi caso, ni el sacerdote, ni los amigos, ni la familia, ni nadie. Era yo el responsable, porque yo era el papá de Joan y yo tenía que decidir qué quería hacer, ¿no? De alguna manera, esto me di cuenta el otro día y lo escribí, este concepto, ¿qué me hizo ver? ¿Qué me hizo tomar conciencia? Que yo con mi inmovilidad, solamente intentando quitarme el dolor, no estaba escogiendo, estaba totalmente inmovilizado y debía tomar un camino u otro, ¿no? Este fue uno de los pilares para mí, es uno de los pilares en lo que se refiere a renacer o que cambió mi vida, ¿no? A todo esto mi compañera, mi esposa, le decía, José, es que me duele, no puedo más, me duele horrores. Respuesta, Rosa, qué suerte que te duele. Qué triste sería que tu hijo se hubiese ido y tú no sintieras nada. Entonces sí, no sería normal, estarías enferma. No somos de cemento. Amamos, sentimos. Y luego dijo, pero mira, siempre hay un pero en la vida, ¿no? Una cosa es lo que sentimos y otra cosa muy diferente es lo que hacemos con lo que sentimos. Tú con tu dolor puedes construir o puedes destruir. Y ahí fue la segunda lección. Tienes que elegir. ¿Qué provocó, qué sucedió dentro mío con este concepto, ¿no? Primero me enfrentó a los sentimientos para con mi hijo y reparó mi vínculo de padre con él. Eso para mí fue importantísimo, ¿no? Yo continuaba siendo padre. Vivimos una sociedad que cuando algo no se ve, parece que no existe. Y este concepto a mí me lo clarificó. Yo continuaba siendo el papá de Joan. Rosa continuaba siendo la mamá de Joan. Como padre tenía derecho a estar triste, tenía derecho a estar mal. Pero también tenía la responsabilidad y la obligación de no perder mi dignidad. Y no abandonarme y de alguna manera culpabilizar a mi hijo, responsabilizarlo de sentirme mal porque él había fallecido. Este concepto también para mí fue importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque me amigó con el dolor. Todos los que se acercaron, los que se acercaban, todos intentaban quitarme el dolor, que doliese menos. Sin embargo, aquí era la inversa. Estaba bien que me doliese, y era normal que me doliese, y era sano que me doliese. Pero lo importante estaba en lo que yo estaba haciendo con ese dolor, ¿no? Bueno, así nos quedamos los dos días restantes y hablamos hasta altas horas de la noche, ¿no? Y este buen amigo me dijo, Juan, dice, ¿por qué no lo haces en España, ¿no? Y yo, como todos me pueden entender, le digo, José, es que yo no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, no sé qué hacer. Me dijo, no, no te preocupes, deja que la vida te transforme en un instrumento de lo que ella te necesita. Lo mismo Nacho y Rosalía, digo, en este momento, como ha pasado con Pilar y Toti y todos, ¿no? Volví a Barcelona y se lo comenté a 4 o 5 matrimonios que conocía, ¿no? Le escribí una carta al ayuntamiento, fueron 3 hojas, ¿no? Y le expliqué todo lo que sentía un padre y una madre cuando pierde un hijo, ¿no? Y le decían que había una carencia social, que no había un espacio social donde uno pudiera comunicarse de esta forma, ¿no? Nos citaron a una reunión y nos brindaron la posibilidad de ocupar un centro cívico 2 veces al mes. Entonces, con Francisco y Nuria, José y Susana, Manuel y, bueno, no recuerdo ni los nombres, y 2 matrimonios más, y Matilde, y 2 matrimonios más, comenzamos a reunirnos. Esto fue en el año 2000, y hasta ahora van 22 años que continuamos reuniéndonos. Esta es un poco la historia de Renacer en España, ¿no? Luego quería compartir, a mi entender, pienso que el espacio que ocupa Renacer es un espacio único. Es como que fuese una isla entre la ayuda profesional o la ayuda religiosa o de cualquier otra índole, todo es respetable, por supuesto, ¿no? ¿Por qué digo esto, no? Porque la riqueza de la experiencia del dolor es algo intransferible. Nadie que no haya pasado por esta experiencia puede imaginarse lo que se siente. Solamente el que lo ha vivido, como todos lo hemos dicho aquí, sabe lo que se siente. ¿Qué quiero decir con esto? El solo hecho de ver cuando alguien nuevo, alguien que recién ha tenido la noticia o hace poco tiempo que ha perdido a su hijo o a su hija, llega al grupo y ve lo que hemos comentado anteriormente, que otro papá o otra mamá está sonriendo o ha podido continuar viviendo, eso produce una conmoción dentro de la persona, ¿no? Dentro de la psiquis. Y esa enorme pared de dolor comienza a resquebrajarse y aparece una luz de esperanza, que no saben cómo se llegará ahí, pero esa luz de esperanza está en el camino. Por eso pienso que es tan importante que podamos compartir, que podamos reunirnos, ¿no? Vale, luego, para concluir, a mí me gustaría decir, sobre todo si hay algún padre o alguna madre con una pérdida reciente, me gustaría decir que soy consciente, y todos sabemos que no es fácil. Sabemos lo que duele, pero también sabemos que se puede, ¿eh? Que merece la pena ponerse de pie. Os lo digo de corazón, merece la pena ponerse de pie. Porque el amor por nuestros hijos no va a perecer jamás mientras nosotros vivamos. Pienso y siento que nuestros hijos, o mi hijo al menos, y el de todos nosotros y las hijas, son como estrellas fugaces, ¿no? Han pasado por nuestra vida y han dejado un manto de amor. Y es ese manto de amor que debemos seguir y debemos recuperar, ¿no? Y en ese manto de amor, en esos sentimientos por ellos, pienso que está encerrado el gran secreto del amor trascendente, de lo que es amar sin condiciones, amar de verdad. Podía hablar mucho más, sintetizado, pues no quería tampoco hacer muy extenso, ¿no? Quiero agradeceros a todos el haberme escuchado, el poder compartir y pedir disculpas si alguna palabra o algún concepto puede haber molestado a alguien. Gracias.